España venció a Rumanía en la eliminatoria de Copa Davis, celebrada este fin de semana en nuestra ciudad. Triunfo en lo deportivo y éxito en lo organizativo con la pista central de Puente Romano. Llena tanto el viernes como el sábado. También hubo tiempo para que el mundo del tenis rindiera homenaje a un icono, Manolo Santana, fallecido hace pocas semanas. Escuchamos al alcalde Ángeles Muñoz.
Y el hecho de haberlo nombrado embajador, de haber sido elegido y dándole la medalla de la ciudad. Creo que hoy Manolo se sentiría muy orgulloso de estar aquí, de ver que se le quiere, que se le recuerda y que es una persona que ha apostado mucho por la ciudad y que, como decía, ¿no?, ha llevado siempre el nombre de Marbella.
Y la Junta de Andalucía ha puesto el ojo en el buen hacer de los voluntarios de Protección Civil de Marbella y lo ha hecho con la concesión de un premio de reciente creación, las medallas al mérito de Protección Civil en nuestra comunidad, destinadas a agradecer públicamente a aquellas personas y colectivos que prestan un servicio desinteresado a nuestra sociedad. La agrupación de voluntarios de Marbella será galardonada con la medalla de oro. Desde el equipo de gobierno, que ha dado a conocer la noticia tras la reunión de la Junta de Gobierno local, se ha aprovechado para felicitar a Protección Civil. Escuchamos a Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno.
Vamos a aprovechar para darle las gracias, ahora que van a ser reconocidos por la Junta de Andalucía, a todos y cada uno de los voluntarios de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Marbella, pues por los desvelos, por el trabajo que altruistamente han dado en interés de la comunidad.
Y este fin de semana el Partido Popular ha celebrado también en nuestra ciudad la reunión de su Junta Directiva Autonómica, un encuentro previo al Congreso Extraordinario que tendrá lugar en Sevilla los días 1 y 2 de abril. Dirigentes regionales encabezados por el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, acudieron a la ciudad para hacer entrega de los 17.000 avales recogidos en Andalucía, de ellos casi 1.200 en la ciudad, que respaldan la candidatura de Núñez Feijóo a la presidencia del partido. Escuchamos al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.
Miremos al futuro. Lo pasado, pasado está y ahora toca aprender de los errores, avanzar sobre los aciertos que los hay y evidentemente desechar los errores para construir un proyecto político lo más amplio, lo más plural, lo más diverso y sobre todo lo más sólido posible que sintonice con las inquietudes de la mayoría de los españoles.
Y vamos ya con la información del tiempo. Comenzamos esta semana con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias escasas a lo largo de este lunes. Las primeras las hemos tenido hace un ratito. Este lunes tenía además temperaturas que van a oscilar entre los 9 grados de mínima y los 16 de máxima. Los vientos serán de componente sur y oeste.
En San Pedro Alcántara, Fernando Moreno. Todo lo que necesiten: materiales de construcción, azulejos, decoración, ferretería, cocinas y baños. En nuestra sección de baños, nuestro equipo de profesionales dará forma a sus ideas y necesidades, creando espacios únicos con firmas mundialmente reconocidas. Cerámicas, espacios de ducha con masaje, cromoterapia, baños de vapor, sanitarios y griferías de gran diseño. En cocinas trabajamos con las firmas más importantes en muebles y electrodomésticos. Además, realizamos trabajos de diseño de 3D y fotorrealismo para que pueda ver su nueva cocina tal y como quedaría después de la reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda, kilómetro 147, junto a gasolinera BP, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006 y en www.fernandomoreno.es.
Marbella Noticias.
Encabezado por el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno, la ciudad acogió este domingo la reunión de la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular. Destacados miembros de la formación acudieron a Marbella para participar en el encuentro en el que se abordaron los recientes cambios que a nivel nacional ha vivido el Partido Popular, un paso previo al Congreso Extraordinario y Urgente que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla. Durante el acto se entregaron los más de 17.000 avales recogidos en Andalucía que respaldan la candidatura de Alberto Núñez Feijóo para presidir el partido, casi 1.200 de ellos en Marbella. Escuchamos al presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo.
Creo que hemos conseguido sumar, y todavía quedan días, más de 17.000 avales de afiliados del PP de Andalucía, de momento, para avalar la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que es el perfecto ejemplo de que Málaga, Andalucía, está con el candidato Feijóo.
Los dirigentes populares reivindicaron el papel del partido como una de las patas que sustentan la historia de nuestra democracia. Un gran partido, afirmaron, que se construye desde las bases, agrupando a militantes, simpatizantes y afiliados. Ángeles Muñoz, presidenta del Partido Popular en Marbella y San Pedro.
Ahora es el momento de verdad de recuperar esa ilusión, esa talla, ese compromiso, esa credibilidad que el Partido Popular siempre ha tenido. Y estoy convencido de que lo vamos a hacer todos, como siempre ha hecho este partido, de abajo arriba, y todos juntos lo vamos a conseguir.
Con ese mismo planteamiento, el líder de los populares andaluces reconoció los días complejos, duros y dolorosos por los que ha atravesado la formación, una crisis que ahora afirma está superada. El también presidente de la Junta ensalzó las figuras de los alcaldes capaces de concitar acuerdos. Juanma Moreno puso como ejemplo a Marbella, una ciudad convertida en referente internacional de nuestro principal motor económico.
Marbella representa una marca que es un objetivo común para toda Andalucía, una marca de apuesta por un tipo de turismo que es un turismo selecto, un turismo de mayor calidad, un turismo no estacionado, o sea, que no solamente exclusivamente en verano. Un turismo que da mucho valor añadido, que genera muchos puestos de trabajo y que genera mucha riqueza. Y esa marca de Marbella para nosotros es todo un referente para Andalucía.
Ahora toca, afirma el dirigente andaluz, mirar hacia adelante para seguir creciendo en alusión a las próximas convocatorias electorales.
Y este fin de semana ha sido importante también en lo extradeportivo. Mucha gente y mucho ambiente, así se resume la eliminatoria de la Copa Davis. Los alrededores del Club Puente Romano se llenaron tanto el viernes como la mañana del sábado. Los diferentes stands instalados recibieron un goteo continuo de gente en un evento que supone un espaldarazo de visibilidad para la ciudad en plena temporada baja. Ángeles Muñoz es alcaldesa de Marbella.
Todo lo que es el transcurso de la Copa Davis televisada da mucho impacto, pero es que aquí había un ambiente con banderas de España apoyando al equipo español desde todas las partes de España, ¿no? Pues venían desde Murcia, venían desde el norte, venían, creo que había un ambiente y eso, bueno, pues las gradas estaban absolutamente llenas, se completó el aforo, hoy no hay ni una sola entrada.
La Copa Davis es un torneo que mueve a muchos aficionados y 4 años más tarde ha vuelto a una ciudad que siempre ha sentido predilección por el tenis. No en vano, aquí se disputa un torneo Challenger y también un ATP 125. Este año tendremos el estreno del circuito femenino con un torneo WTA. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no se quiso perder la cita del sábado.
La Copa Davis mueve mucho aficionado, mueve mucho interés mediático y no hay mejor sitio que Andalucía, en este caso Marbella, donde el Ayuntamiento de Marbella y su alcalde se han puesto todo lo necesario para que sea un completo éxito. Por tanto, Andalucía es deporte, Andalucía es región de deporte y lo que queremos es seguir sumando acontecimientos como estos, que tienen una enorme capacidad de promoción de la marca de Andalucía.
El tenis fue de calidad, aunque quizá el momento más emotivo lo vivimos con el homenaje a Manolo Santana, un marbellí de adopción ilustre fallecido hace pocas semanas y que recibió el reconocimiento del que siempre fue su mundo, el del tenis, con mensajes muy emotivos de personalidades como Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer.
Y Marbella, como decimos, volvió a ser talismán para el equipo español de Copa Davis y los pupilos de Sergi Bruguera se apuntaron la eliminatoria ante Rumanía con un concluyente 3-1. Todo fue más fácil tras la jornada inaugural del viernes en la que los españoles ganaron los 2 puntos en Liza. El sábado comenzó con el debut en Copa Davis de Alejandro Davidovic. El malagueño, que hizo pareja con Pedro Martínez, no pudo comenzar con victoria y la pareja española cayó por un ajustado 7-6 y 6-4. Sin embargo, poco después, el número 1 español, Roberto Bautista, sentenció con comodidad la eliminatoria al imponerse a Marius Copil por 6-2 y 6-3. Y como les hemos dicho ya, ese homenaje llegó con muchos rostros conocidos in situ en las propias pistas de Puente Romano, homenaje a Manolo Santana, pero también con un emotivo vídeo en el que figuras de talla mundial encabezadas por Rafa Nadal también compartían sus recuerdos en torno a la figura de Manolo Santana, el que fuera considerado un precursor del deporte de la raqueta. Nunca abandonó ese mundo. Durante años formó a jóvenes tenistas y también fue promotor en torneos como el Madrid Open. Por eso su figura siempre estuvo presente en el circuito. Y hablamos ahora de otros asuntos. Los voluntarios de Protección Civil de Marbella están de enhorabuena. En la Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana, se ha dado a conocer el reconocimiento que la Junta de Andalucía va a otorgar a este colectivo, la medalla de oro por la labor realizada en pandemia. Distinción que el Ayuntamiento, ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, considera muy justa por el servicio que realizan estos efectivos de forma altruista.
Y que tiene que ver con la labor que, en concreto, un colectivo que tiene una dependencia funcional, que no orgánica, del Ayuntamiento de Marbella, como es la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Marbella, pues el mérito, en definitiva, que ha venido atesorando esta agrupación por su labor, precisamente en la lucha contra el COVID durante los peores momentos de la pandemia.
Y la distinción del Gobierno andaluz para los voluntarios de Protección Civil de Marbella no ha sido la única buena noticia que hemos conocido en la Junta de Gobierno. La segunda beneficia a las arcas municipales, en concreto al incremento que se ha producido en el padrón del IBI de nuestra ciudad, aumento que ha sido posible después de que desde el Ayuntamiento se haya cambiado el procedimiento que se venía empleando para detectar nuevos inmuebles. Situación complicada en nuestra ciudad, dado que el plan general vigente es el de 1986.
Le decía, 40 millones de euros más en nuevas matrículas es lo que ha aumentado la base imponible en nuestro Ayuntamiento este último año de IBI, como consecuencia de ese proceso especial de revisión.
Contribución especial al que en un futuro también se sumarán ya de forma ordinaria las nuevas viviendas en construcción. Precisamente en la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local se han dado nuevos permisos municipales en este sentido por un presupuesto conjunto de ejecución superior a los 30 millones de euros.
Y hablamos de otros asuntos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Marbella al histórico narcotraficante conocido como Don Carlos, relacionado con los principales carteles de droga en Colombia. Han sido incautados 60 kilos de cocaína que pretendía trasladar desde Sevilla hasta Málaga. Tras 18 meses de investigación, la operación de detención se ha llevado a cabo en una nave de un polígono industrial a las afueras de Sevilla, donde fue localizado el vehículo con el que se pretendía trasladar la droga. Posteriormente se procedió en Marbella a la detención del Don Carlos, principal responsable de la organización.
Y vamos ahora con la incidencia de la pandemia, que continúa su descenso en Marbella, aunque ya es mucho más lento. Durante el fin de semana ha caído casi 9 puntos más, hasta situarse en 316, su nivel más bajo desde el pasado 17 de febrero. No obstante, hay que lamentar una nueva víctima mortal. En estos tres días se han notificado 96 nuevos casos y 146 personas más curadas. Si cambiamos de asunto, con una docena de actos durante todo el mes de marzo, la Delegación de Igualdad conmemora el próximo 8 de marzo, mañana, Día Internacional de las Mujeres. Durante febrero ya se han celebrado, por ejemplo, la Mesa de Seguimiento contra la Violencia de Género y María José Cañete ha recibido el premio Farola en la categoría de empresa. Además, el consistorio ha elevado la candidatura de la Policía Local Trinidad Parejo a los premios reconocidas que anualmente concede la Diputación Provincial de Málaga. Isabel Cintado es la concejala de Igualdad.
Se ha elaborado la presentación de una candidatura al premio Reconocidas 2021. En esta ocasión se ha presentado la candidatura de doña Trinidad Parejo Ríos. Es una mujer jubilada, pero que ha sido una de las primeras mujeres que han formado parte de nuestra policía local.
Hoy lunes está previsto además un encuentro deportivo que analizará la realidad de la mujer en el deporte. Será el punto de partida, una serie de actividades y eventos que se desarrollarán durante todo el mes. El punto central el 8 de marzo con la lectura del manifiesto institucional y el homenaje a 6 mujeres, pero también tendremos actos culturales, una jornada sobre la violencia machista o un expositor de la delegación en la Feria de Empleo, todo para concienciar de una realidad que sigue siendo sexista. Durante la presentación de los actos, Isabel Cintado también ha tenido un reconocimiento expreso para las mujeres ucranianas.
trasladar en nombre del Ayuntamiento y, por supuesto, de la Delegación de la Mujer, todo nuestro apoyo y reconocimiento a las mujeres ucranianas, mujeres que están en este momento dando lo mejor de, ellas mismas, en las familias, pero incluso en el conflicto, con la valentía que caracteriza a la mujer. Así que
seguimos con los actos del Día Internacional de la Mujer, en concreto, celebrados por dos de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento. Nos referimos a las celebraciones de OSP y PSOE. En el caso de la formación socialista, escogió como escenario el Centro Cultural Cortijo Miraflores, hasta donde se desplazaron representantes del PSOE, homenajeadas, familiares y amigos que quisieron brindar su apoyo a estas féminas que, en su mayoría, desconocían que iban a ser reconocidas por su trayectoria personal y profesional. Desde las filas socialistas se destacó la satisfacción de poder recuperar este acto después de verse interrumpido por la pandemia. 12 mujeres anónimas procedentes de todo el municipio fueron sus protagonistas. José Bernal es concejal del PSOE.
Mujeres que han hecho una gran labor en los barrios, que han hecho una gran labor en el ámbito de los vecinos y de las vecinas. Esas mujeres que no aparecen en las portadas de los periódicos, pero que son esenciales y fundamentales para nuestra ciudad, que lo han sido para la construcción de la ciudad y que también son referentes entre las mujeres. Mujeres que son referentes entre las mujeres y mujeres que son referentes en la sociedad para hombres y mujeres. Y que cuando llegan estos días tan señalados, días de reivindicación, donde tenemos que seguir reclamando la igualdad entre los hombres y las mujeres, a veces también nos olvidamos.
Y de Marbella hasta San Pedro Alcántara, donde Opción Sanpedreña celebró su particular homenaje a la mujer, un acto que de nuevo organizó la formación sanpedreña con la entrega de dos reconocimientos. A la primera, Carla Viegas, por su proyección de futuro. A sus 16 años, esta jugadora de baloncesto del Club Baloncesto de Estepona tiene una prometedora carrera deportiva por delante, con diferentes reconocimientos andaluces, nacionales e internacionales pese a su juventud. Además, en la presente temporada, esta deportista sanpedreña es la mejor triplista de la segunda división española de baloncesto femenino. La segunda mujer a la que quiso reconocer públicamente OSP fue Josefina Sabater, profesora de formación profesional. En este caso, se quiso visibilizar su trayectoria en la enseñanza como gran luchadora por mejorar los recursos del alumnado de FP. Además, su espíritu de superación, ya que siendo madre muy joven de tres niños, consiguió estudiar, sacarse la plaza de profesora y, no contenta con ello, volvió a sacarse otras dos nuevas titulaciones y tener a su cuarto hijo. Escuchamos a María Luisa Parra, de Opción Sanpedreña, y a la homenajeada Josefina Sabater.
Internacional con España, sub-14, sub-15 y sub-16. Campeona de Europa, sub-16. Con España en 2021, obteniendo plaza para el Mundial Sub-17 de 2022.
Y es verdad que lucho por la FP, pienso que todavía la FP no está donde tiene que estar, me cuesta mucha pelea con mis compañeros del instituto.
Marbella Noticias.
Había ganas de carnaval y eso se ha notado en el ambiente este sábado, lleno absoluto en el Parque de la Represa, que acogió la actuación de tres grandes agrupaciones de Cádiz: la comparsa de Martínez Ares, Los Miserables, la de los hermanos Carapapas, Los Indomables, y la chirigota del Sheriff. Sobre el escenario, coplas nuevas y otras muy conocidas por el público, que no dudó en corear a cada una de ellas. Escuchamos a Juan Manuel Brasa, de la chirigota del Sheriff.
Yo creo que el tiempo va a aguantar. Está Martínez Ares y no ha llovido, no creo que llueva cuando cante yo. Yo canto meón.
Y así, con mucho sentido del humor, también reaccionaron los asistentes cuando el cielo parecía cubrirse este sábado pasado en el Parque de la Represa. Cayeron algunas gotas y eso hizo temer por un momento la peor de las posibilidades. Duró poco, ya que enseguida el sol volvió a brillar y la música y sobre todo la ironía se convirtieron en protagonistas de la mano de las tres mejores agrupaciones del Carnaval de Cádiz, que la Asociación Cultural Carnavalesca de Marbella, junto con la Delegación de Fiestas, habían programado. El encargado de abrir boca fue la comparsa Los Miserables. Allí también estuvo Curro Román, presidente de la Agrupación Cultural Carnavalesca Marbellí.
Martínez Ares, después viene la chirigota del Cheri, que es otro primer espada del Carnaval de Cádiz, y cierra la sesión la comparsa de los Carapapas, Los Indomables, que es con repertorio nuevo, porque el Cheri también trae antología, pero los Carapapas es el repertorio de 2022 ya. Entonces, pues, es una posibilidad que tiene la gente de Marbella de ver estos grupos aquí, que de otra forma no los pueden ver.
Una oportunidad de disfrutar de lo mejor del carnaval y para la Asociación Cultural Carnavalesca, sobre todo una ocasión para fomentar la afición. Temas nuevos y otros viejos conocidos que eran, como decimos, muy esperados por el público. Juan Manuel Brasa, de la Chirigota del Sheriff, y Miguel Nández, de la comparsa Los Miserables.
Es una antología que lleva mucho tiempo viniendo aquí. Vamos, meteremos algunas cositas también rescatadas nuevas, pero la trayectoria de la Chirigota, que son 35 años yendo a falla, entonces pues darle a la gente lo que le gusta de nosotros. Vamos a cantar pues cositas de todo, de Caimán, de los Aleluya, de los Panchitos de Guadalajara, de los Pringados, de los Mosquitos, que son muchas chirigotas.
La verdad que esta nueva antología que hemos hecho ha funcionado muy bien, a la gente le ha gustado mucho, hemos rescatado cosas muy muy antiguas y muy bien, la verdad que vamos, se ha visto, ¿no? El público entregadísimo, así que nosotros súper.
Y hasta bien entrada la noche se pudieron escuchar los temas de las tres agrupaciones gaditanas en un recinto perfectamente habilitado para acoger a familias al completo, incluso con la instalación de estufas portátiles. Yolanda Marín, directora de fiestas.
La verdad es que el ambiente es muy bonito y la gente del carnaval, pues que no puede evitar que están hoy en día aquí los mejores grupos de Cádiz y que saben que siempre vienen y bueno, el año pasado ya tuvimos de lleno el Palacio de Congreso y la gente de Marbella siempre responde a todo.
Y por cierto, que el carnaval se despidió en Marbella a lo grande, pensando ya en el próximo año.
Un saludo muy grande a Marbella, a la afición y sobre todo a la gente que mantiene en vivo el carnaval.
Este sábado tuvimos también las principales distintas academias de baile y colectivos recorrieron las calles y plazas del centro con sus carrozas de carnaval. No faltó detalle alguno en la temática de los disfraces que acompañaban a las carrozas realizadas por las mismas escuelas. La Academia de Baile Maribel Urbano se decidió por la temática cubana, trajes vistosos y de mil colores para celebrar estos 2 años sin esta festividad. Alba Donoso también es directora y de la Escuela de Danza Alba Donoso.
Había muchas ganas ya de esto, de divertirnos y de poder hacer algo con un poco de normalidad.
También tuvimos a los personajes de Nemo de la mano de la Academia de Sandra Vázquez y nos trasladamos con la Escuela de Baile Maribel Urbano a Hollywood de los años 20. Hablamos con Maribel Urbano.
El público, bueno, está encantado. Es que la gente quiere salir a la calle y ver esto, alegría. Sí.
Además, también contamos con actuaciones de agrupaciones carnavalescas.
Y aglutinados en un mismo recinto, el Boulevard Pablo Ráez, se celebraron este domingo también 3 actos que pusieron el broche al Carnaval 2022 en Marbella. La tradicional chorizada, la mejillonada popular y la fiesta infantil volvieron a congregar a multitud de familias. Tras el aplazamiento de su fecha inicial, el fin de semana del 28 de febrero, esta vez el tiempo acompañó, lo que propició que el Boulevard fuera un constante ir y venir de niños. Atracciones para los más pequeños, una barra a precios económicos y sobre el escenario las actuaciones de las academias de baile y de grupos locales. Manuel Blanque, de la Delegación de Fiesta, Curro Román, presidente de la Agrupación Cultural, y Francis Moya, de la Peña Carnavalesca Los Nocheros.
Hoy hemos aglutinado lo de la semana pasada, que dio amenaza de lluvia, está la mejillonada, la chorizada de carnaval y la fiesta infantil. La verdad que el tiempo nos acompaña muy bien, a pesar de que había también amenaza de lluvia, pero ha hecho un día de escándalo.
Estamos muy contentos de que la gente, porque esto se trata de que la gente disfrute, si no, no tiene sentido nada. Y la gente ya lo ve, cómo está el ambiente que hay, los niños, un ambiente precioso, ¿no?
Vamos a hacer la entrega ahora de todos los años la Peña Carnaval Escalonochero tiene un reconocimiento con uno de sus socios y o allegados. Y este año recae la figura de Rubén Quero, un componente de la comparsa nuestra de hace muchísimos años, y le vamos a hacer entrega del mejillón de plata.
Y para despedir la crónica carnavalesca les contamos que el calendario del Centro de Participación Activa en Carna Cantero parece que vuelve también a su normalidad. Este domingo tuvieron la atrasada merienda por el Día de Andalucía, más comidas, el pregón, preparativos de Semana Santa son otros de los acontecimientos que esperan con ganas. Pero sin duda alguna, algo que todos echan de menos es retomar la música y el baile de cada domingo por la tarde. El próximo encuentro será otra merienda por el Día del Padre, de la mano del Ayuntamiento. Allí estuvieron Isabel Cintado, concejal delegada de Derechos Sociales, junto con Encarna Cantero, presidenta del Centro de Personas Activas.
Estamos muy felices de poder recuperar todas las actividades. Ellos que tienen siempre tantas ganas de organizar cosas y todo tan bonito y tan bien organizado.
Y en clave cultural ahora les contamos que la compañía Teatro del Noctámbulo puso en escena el pasado sábado la obra Tito Andrónico, un título de Shakespeare ambientado en los últimos años del Imperio Romano. La producción viene avalada por el Teatro Clásico de Mérida y cuenta con 7 candidaturas a los premios Max de las Artes Escénicas en su edición de 2021. Teatro de Altura en el Ciudad de Marbella, que continúa con su programación de invierno. Escuchamos a la responsable de Cultura en Marbella, Carmen Díaz.
Llevamos una temporada, yo creo que muy, muy importante. Ha habido este año en marcha muchas obras que están resultando muy, muy interesantes, y tener siempre un Shakespeare es fundamental, ¿no? Para los amantes del teatro.
Y hablamos de fútbol. El Marbella Fútbol Club derrotó este domingo a la Unión Deportiva Torre del Mar por 2-1. El equipo, entrenado por Abraham García, continúa segundo en el grupo noveno de tercera ref tras 26 partidos, con 46 puntos a 8 de un líder, el Juventud Torremolinos, que empató a 1 en su visita a Huetortájar. El partido comenzó mal para el equipo local, que no supo defender con acierto un balón parado rival que acabó convirtiéndose en el 0-1 en el minuto 6, obra de Adri. Escuchamos al entrenador del Marbella Fútbol Club, Abraham García.
Otra vez con muchas complicaciones. Hubo una complicación importante, que ha sido recibir el gol nada más empezar y salir casi como aquel que dice de la caseta, con un gol en contra. Es verdad que el equipo en esas situaciones se suele sobreponer.
Y tras un par de ocasiones para el Marbella, en el minuto 25 se producía esta cesión al portero visitante por parte de un compañero. El árbitro jiennense decretaba libre indirecto dentro del área y Valero conseguía el ansiado empate. Los de Abraham García seguían insistiendo y en el minuto 45 un balón largo de Iván Sánchez llegaba a Jorge Álvarez, cuyo centro era interceptado por el defensa Rafa dentro del área con la mano. Penalti que Isuardi convertía en el 2-1 definitivo en el minuto 46.
Hemos sabido además meter el segundo gol en un momento psicológico, y luego con 2-1 pues sabíamos, y quiero felicitar al rival por su partido y bueno, por la dificultad que nos ha sometido para conseguir los puntos. Si bien la segunda parte era tramposa, si íbamos con el marcador así, con poca ventaja, lo suyo hubiera sido haber hecho el tercero, pero no siempre se puede en el fútbol.
El Marbella ha obtenido 14 de los últimos 21 puntos que ha disputado. El próximo domingo al mediodía visitará el Atlético por Cuna, octavo con 39 puntos. Y el San Pedro arrancó un empate de su visita al Torre Perejil. Fue un empate a cero en un partido en el que apenas hubo acercamientos a ambas porterías. Los rojinegros, que todavía no han ganado fuera, suman un valioso punto, aunque las cosas cambian poco, ya que siguen decimocuartos en la clasificación, empatados con un Real Jaén que marca la zona de salvación. Después de 3 partidos sin ganar, los de Adrián Cervera volverán a intentarlo el próximo fin de semana, en el que reciben al Almería B, uno de los equipos que lucha por estar en la parte alta de la tabla. Pues hasta aquí nuestro tiempo de información por hoy en la Radio Pública de Marbella. Recuerden que en Televisión Marbella tienen aún otras 2 citas con las noticias a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.
Marbella Noticias.